Muy buenos días, agradecemos mucho su presencia. Una disculpa por la tardanza, pero ya saben cómo está el tráfico en estos días. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es Monumental, pero sobre todo sobre el coloquio de arquitectura que está por presentarse en Madrid. Y para ello tenemos tres expositores. Está con nosotros el maestro Guillermo Guiarte. El maestro Guillermo Guiarte es el director de la Casa de Cultura Luis Barragán. Está con nosotros un hombre muy conocido aquí en este recinto, porque nada menos que fue el que lo restauró. Es el maestro Pepe Allart, don José Allart. Y está con nosotros el arquitecto Carlos Ruiz de Chávez, presidente de Monumental, a quien sin más le pido que inicie, por favor, esta conferencia de prensa. Si ustedes están de acuerdo, primero que expongan ellos todo el rollo que traen y pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Les pediría nada más un gran favor, si nos dan su nombre y su medio para irnos conociendo. Les aprecio muchísimo. Adelante, arquitecto Luis de Chávez.
¿Qué tal a todos? Buenos días. Desde luego, pues en primera instancia, pues agradecer ahora sí el esfuerzo de que estén aquí después de que nos cerraron el eje central, nos cerraron Juárez. Apenas yo alcancé a pasar y muchos, ¿verdad?, como el maestro Guillermo Guiarte, pues tuvo que bajarse y caminar y llegar hasta acá. Entonces, en verdad, les agradezco mucho a todos, no solamente que hayan asistido a esta convocatoria, sino el esfuerzo de llegar hasta el LULE. Les empiezo comentando lo que es Monumental. Monumental es la feria para la conservación del patrimonio cultural edificado, es decir, los sitios y los monumentos de México, y nuestro objetivo principal es la difusión del patrimonio cultural de México a nivel internacional. Esto con el propósito de crear la primera Bienal para el 2026 del continente, dedicada además a un tema muy importante, que es la puesta en valor del patrimonio cultural, y por esas razones que estamos hoy aquí en este recinto que es el RULE, que es una muestra de lo que es la puesta en valor del patrimonio cultural. Aquí yo creo que es importante hacer una primera reflexión en términos de 1964, cuando se hizo la famosa Carta de Venecia, donde se comenta y se reflexiona sobre lo que se tiene que hacer con el patrimonio cultural. Desde aquel entonces fue muy relevante esta discusión. Desde luego, la gente que estaba a favor de que no se tocara en nada el patrimonio cultural, que fuera solamente contemplativo, y los jóvenes de aquel entonces, que ya fallecieron, los jóvenes de 64 en la actualidad, pues la gran mayoría ya falleció, todavía hay algunos que quedan, y desde luego ellos pues pugnaban porque el patrimonio se tenía que ganar su sustento, es decir, conservar las características principales del patrimonio cultural, de las edificaciones, pero que se tenía que poner en uso, que no solamente fuera contemplativo, para que finalmente lo que antes era un convento, pues se convierta, evidentemente, como pasa en toda Europa, y como ponían ejemplos en aquel entonces en Venecia, pues que se convirtiera en un hotel, en un restaurante, en un centro cultural. Y creo que hasta la fecha esta tesis, que es la que más ha prevalecido, es que el patrimonio cultural se debe de ganar su sustento para su conservación. Y por eso invitamos hoy al arquitecto José Allart, porque la Bienal del 2026, que es en la que estamos trabajando, que será la Bienal más importante del continente, pues sea sobre la puesta en valor del patrimonio cultural, honrando la Carta de Venecia de 1964 y el RULE, que ahorita tendremos ocasión de que el arquitecto nos hable sobre la restauración, es un ejemplo vivo de la puesta en valor del patrimonio cultural. No solamente, como ven, se conserva el patrimonio, pero es algo más que, como dicen, vamos a rescatar solo la fachada. No tiene que ver solo con rescatar una fachada como si fuera un parapeto, sino entender el valor de todo el inmueble para poderlo intervenir. Y por otra parte, bueno, pues me acompaña el arquitecto Guillermo Guiarte, que con él además empezamos con las conferencias en Madrid el 1 de octubre, y creo que uno de los exponentes más importantes y el más conocido que hay en México, pues desde luego es el arquitecto Luis Barragán. No solamente el premio Pritzker en 1980, ¿verdad? Fue el segundo premio Pritzker, que como saben es el premio Nobel de la arquitectura, y desde luego pues la arquitectura más apreciada a nivel internacional y la que finalmente ha tenido pues en verdad una influencia muy notable, muy característica, muy fuerte en arquitectos de la talla de Tadao Ando, pues la arquitectura de Luis Barragán y la casa, evidentemente, de 1947, ¿verdad? Pues es la casa más emblemática en términos de arquitectura que hay de México a nivel internacional. Entonces, bueno, pues es un gusto tener tanto a Guillermo como a Pepe. Además, nos estábamos acordando que fue mi alumno en la maestría hace 20 años, pues ahorita vi a mi esposa y no se reconocieron, pues eran chavitos, ahorita ya no están tan chavos, y el propósito va a ser el Monumental celebrar este primer coloquio que hacemos en convenio con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid en la Casa de México en España. El primer día, como ya lo comenté, estaremos exponiendo en la Casa de México en España un cortometraje que ahorita vamos a ver inspirado en la obra del arquitecto Barragán, y después la conferencia del arquitecto Guillermo Guiarte, y el segundo día en el Colegio de Arquitectos vamos a tener la oportunidad de tener dos conferencias muy bonitas, una dedicada a un tema muy importante que es la iluminación en el patrimonio cultural. Esta la vamos a celebrar con el arquitecto Gustavo Avilés, de hecho su conferencia se llama Tocar con luz el patrimonio edificado, y creo que Gustavo es todo un tema, ¿no? Creo que Gustavo fue el primero que vino aquí a México a enseñarnos la diferencia entre alumbrar e iluminar, algo que Barragán hacía, bueno, espléndidamente bien, y además un alquimista de la luz, como has comentado tú. Y desde luego, con Gustavo Avilés aprendimos que cuando se interviene la Catedral Metropolitana, no es alumbrar la Catedral Metropolitana, sino iluminar el culto. Creo que esa parte es muy importante, porque a través de la iluminación de las características patrimoniales o de la esencia de los espacios y de los edificios que tienen características históricas, pues es como resaltamos mejor el patrimonio cultural de nuestro país. Y después viene la conferencia del arquitecto Miguel Ángel Aragonés, un arquitecto contemporáneo, un arquitecto muy purista, en donde se hace esta reflexión a partir de todo el devenir histórico que tenemos desde las pirámides, como ya lo comentábamos, después la arquitectura colonial, estábamos hablando ahorita sobre el Art Deco y sobre la arquitectura funcionalista en México, que es bellísima, que pensamos que se ha apreciado poco, que ya estamos ahorita, ¿verdad?, ideando un movimiento a favor de la arquitectura moderna y funcionalista en nuestro país. Para hacer esta reflexión de qué de todo eso, ¿no?, se incorpora, se valora, se niega, se desafía, ¿no?, o se integra en la arquitectura contemporánea, en la arquitectura actual en México. Entonces, pues es un coloquio muy importante. ¿Por qué razón? Porque en el mes, como saben ustedes, Madrid celebra el mes de la Hispanidad, que evidentemente es octubre, y la primera conferencia y la primera actividad con la que la ciudad de Madrid, España, se abre el mes de la Hispanidad es con el coloquio de arquitectura mexicana el primero de octubre a las 17:30 horas en la Casa de México en España. Entonces, por esa razón quisimos precisamente pues compartirles con ustedes esta noticia, porque pues la primera actividad que se celebra o para celebrar en España el mes de la Hispanidad pues es el coloquio de arquitectura mexicana que se va a llevar estos dos días con estas dos exposiciones. Después creo que tienen otras actividades, pero somos nosotros los que abrimos el mes de la Hispanidad. Y desde luego, bueno, pues es el primer evento que estaremos celebrando en Monumental para difundir precisamente lo mejor del patrimonio cultural, las edificaciones, las tradiciones y desde luego los sitios y los monumentos de México. Es, como saben, hombre, pues después de Italia y de China, pues somos nosotros los que tenemos más patrimonio cultural, y creo, evidentemente, y coinciden junto conmigo, que lo mejor que México puede exportar es su patrimonio cultural, ¿no? Y entonces, pues trataremos de los próximos años, junto con ustedes, invitándolos, viene un evento en La Habana, que suscribimos además un convenio con la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana, que saben que en materia de conservación de patrimonio y puesta en valor es importantísimo. Entonces estaremos en noviembre en La Habana, después viene ya finalmente la convocatoria de la Bienal del 2026 y tendremos muchas más otras actividades con Finlandia y con otros países. ¿Por qué? Porque además somos el capítulo México de la Red Europea de Patrimonio Cultural con sede en Florencia. Entonces el capítulo México de la Red de Patrimonio Cultural Europea somos nosotros. Entonces junto con Europa pues estaremos llevando una serie de actividades, de ferias y de bienales para exponer lo mejor de nuestro patrimonio cultural. Otra vez, gracias por acompañarnos, gracias Alex por haber coordinado y convocado a esta rueda de prensa y desde luego pues gracias a mis compañeros.
Si quieren, empezamos la ronda de preguntas y respuestas, si les parece.
No van a hablar ellos.
Si quieren, me gustaría, como salvo tu mejor opinión, Alex, pues cederle la palabra tanto a nuestro anfitrión, que nos explique un poco cuál fue el concepto, después, desde luego, pues a Guillermo, que es quien expone pues, la arquitectura más importante que hay en México, la más representativa, y después pasamos a las preguntas y respuestas. Adelante, Pepe.
Gracias. Hola, buenos días a todos. Pues primero, bienvenidos a este edificio. Les platico un poquito la parte de la intervención. Como dice Carlos, me da mucho gusto que la arquitectura mexicana esté del otro lado del charco, que la presenten y que tengan esta difusión, porque como dijo, somos un país con gran arquitectura patrimonial y monumental. Este edificio pues tiene una característica muy importante. Estamos en un edificio donde aquí en este espacio donde están fue el zoológico de Moctezuma, siglo XVIII, ¿no? Y después fue una travesía a través del tiempo, así como en Tlatelolco aquí también vivimos tres culturas, ¿no? Siglo XX vimos la construcción también de la Torre Latinoamericana, ¿no? El edificio estaba en su momento funcionando. El edificio pasó por muchos quehaceres, fue cine, fueron locales donde se vendían X cosas del centro, fue parte de eso, fue cine también, y después se quedó abandonado. Después tuvo algunos, con el sismo del 85, tuvo algunos problemas, y después se pensó ya. Una serie de actores también que vienen de atrás viendo el edificio hicieron el rescate desde la parte social. Este edificio fue también un Ocupa, donde varios artistas se vinieron aquí a vivir para salvar el propio edificio, donde no permitieron que entraran para hacer otras cosas, porque ya desde ese momento ya la visión del edificio del rescate se veía una visión social y cultural, donde esta parte de la arquitectura, independientemente del rescate como monumento, también debemos de ser muy conscientes en la arquitectura contemporánea hacia dónde vamos. Tenemos que estar viéndolo hacia un proceso sustentable y sostenible, ¿no? Independientemente de la restauración de este edificio, este es una parte sostenible en cuanto a un valor social. Un edificio donde cualquiera tiene acceso, cualquiera puede entrar, verlo, no tiene, no se le van a negar, ¿no? Las puertas para poder acceder a este inmueble. El edificio inicialmente fue diseñado por Alfonso Govela. En 2012 aproximadamente ya me lo pasan a mí, que estaba el edificio en planta baja, o sea, nos tocó hacer rescate desde toda la planta baja hasta terminar el edificio. Obviamente en el proceso cambia también el programa arquitectónico, cambia el funcionamiento y también nos toca ya decidir cosas tanto estructurales como de funcionamiento que iba a pasar en el edificio. Lo que tratamos de hacer es
pues más bien el edificio ya tiene una vocación, ya tiene un alma, ya tiene un espíritu. Vamos a respetar lo que ya tiene el edificio y que él mismo nos vaya diciendo qué vamos a hacer. El primer tema era pues, la fachada, pues, una fachada que teníamos que respetar por el valor histórico. Acuérdense que estos edificios son parte de la memoria histórica, son parte de la historia también que nos va forjando a nosotros. Así como vamos viviendo una vida contemporánea, la arquitectura nos va determinando el tiempo en donde qué pasó, en qué año fue eso, qué acciones se suscitaron a través del tiempo, y la altura es un factor muy importante para irnos definiendo el tiempo, ¿no? Son como objetos del rescate de la memoria histórica, ¿no? Entonces, estos edificios y en general, por eso el rescatarlos, el pensarlos, es muy importante, no nada más por el edificio, sino por la parte subjetiva del pensar de la historia, ¿no? Y lo que hicimos principalmente, esto estaba forrado con algunos elementos, fue retirar todo lo que había, primero ver de qué estaba hecho, ver cómo estaba la estructura. Este tabique ya difícilmente lo vamos a encontrar, ¿no? Entonces lo que hicimos, vamos a rescatarlo. Hay unas partes que van a ver que está como tejido, fue como un tejido en restauración que le llevamos, que es hacer que sea parte de él, ¿no? Entonces esta parte que ven del lado derecho, que son las carteras de concreto, pues ya es parte de la estructura. Entonces cuando se levantamos la fachada, toda la fachada estaba de alguna manera tensada, o sea, estaba agarrada con tensores de acero hacia una estructura que ya no está aquí, que hicimos de acero para que no se nos viniera la fachada, y fuimos construyendo prácticamente paso por paso cada una de las columnas, ¿no? Cada vez que terminábamos un piso, se desamarraba esa parte de la fachada y nos seguíamos con el segundo, así hasta hacer todo el valor. Toda la arquitectura que ven es totalmente aparente, no van a haber acabados ni artificios, es la losa acero como es el acero con las vigas de acero, el muro de tabique como fue construido, los muros de concreto, conforme fueron colando, los fuimos, se diseñó la siembra obviamente para que fuera coincidiendo. Las mismas puertas es el acero aparente que se va a ir deteriorando con el tiempo y va a ir diciendo lo que va pasando. El único toque que tenemos es esta madera de salam, que es con la que diseñamos todas las puertas y todo el mobiliario, estas sillas, estas mesas, todo el mobiliario que ven también es parte del diseño del edificio que fuimos conjugando para hacer un solo espacio. Pero realmente el reto fue tratar de integrar la memoria del edificio y la parte histórica, ¿no? Las diferentes etapas a través de la historia y que tuvieran un diálogo, ¿no? Uno sale a la ventana y puede ver la iglesia del siglo XVI, ¿no? Sale a la placita, te sales de este lado y puedes ver Bellas Artes, la Torre Latinoamericana, y todo, toda la Alameda, ¿no? Entonces fue como conjugar un diálogo con la historia, la memoria, y principalmente el uso, ¿no? El uso que era como el tema, bueno, ¿cómo un edificio de este índole puede ser un centro cultural? Pues claro, pues es lo que le da valor social, es lo que le da valor también al edificio, y es la apropiación que queremos darle hacia la comunidad, ¿no? Que ellos se apropien del edificio, que la misma comunidad lo vaya defendiendo y que vaya haciendo del edificio también suyo. Hay una galería que se pensaba para galería para artistas, ¿no? Son los que van empezando, los que van generando y que se vayan fusionando con los grandes artistas, y esto los va haciendo crecer. Lo mismo como lo del músico. El músico ya que empieza, pero se foguea con el músico que ya tiene bastante experiencia. Es una suma de experiencias. Este edificio se fue concretando también en su construcción con una suma de experiencias y de valores sociales y culturales que se fueron generando, pero principalmente lo vimos y vimos el rescate a través de una plataforma cultural, de un proceso y construcción que a través de la cultura podemos generar este tipo de espacios, ¿no? Y no nada más este, vamos generando otros que nos vamos encontrando en la ciudad, los vamos buscando, los vamos proponiendo y vamos buscando el uso y funcionamiento que creemos que es el mejor. Y no lo decidimos nosotros, lo decidimos conjuntamente con un proceso social para definir el valor del uso del edificio. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Pepe. Y yo creo que también hay que distinguir un tema bien importante, y tú me corregirás, pero además hay un tema de asociación pública, privada, nacional, internacional, para poder rescatar este tipo de inmuebles, que es importantísimo. A nivel internacional participó World Monument Fund, ¿no?, para poder tener pues la consecución de fondos y demás recursos para la construcción de esto. Creo que la fundación también de Carlos Slim estuvo participando, y desde luego pues el gobierno de la ciudad. Entonces esto también es un ejemplo, ¿verdad?, de la participación pública y privada, nacional e internacional, para poder rescatar nuestro patrimonio cultural, ¿verdad? Muchas gracias. Sin más preámbulos, si me lo permite, le paso el micrófono al arquitecto Guillermo Eguiarte.
Muchas gracias, muy amable. Antes que nada, buenos días a todos, agradecemos su presencia. Siempre es muy importante el poder transmitir el asunto, el tema de lo que es monumento, lo que es patrimonio. Su servidor es Guillermo Aguirre Mendime, soy el director de la Casa Estudio Luis Barraja. Primero, antes que nada, para enfatizar la importancia de lo que es un patrimonio, de lo que es un monumento, quisiera referir este año, 2024, estamos cumpliendo 20 años de que la Casa Estudio Luis Barragán fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. ¿Qué es la importancia de este aniversario? La importancia es que es el primer patrimonio, primer monumento en el continente americano. No es México nada más, no es América Latina, es Canadá, Estados Unidos, México y América Latina. O sea, el primer monumento moderno del siglo XX que fue declarado patrimonio. ¿Qué es este tema? Es importante ver que la arquitectura moderna puede ser patrimonio. Muchas veces creo que ha habido mucha información, entendemos, y eso creo que desde que nacemos vivimos en un ambiente rodeado de cultura. México es realmente uno de los países más importantes a nivel cultural mundial. Tenemos cultura, en fin, prehispánica, antes de la prehispánica inclusive, la prehispánica, la colonial, luego tenemos la etapa neoclásica, la etapa moderna y ahora la etapa contemporánea. Somos realmente una serie de estratos, de capas que se unen por medio de ejes culturales, lo que hace también transmitir al mundo lo que hay. La Casa Barragán parte de que sea valor universal, excepcional, motivo por el cual fue nombrado Patrimonio de la Humanidad en 2004, es por esta transmisión de valores. Hay valores que muchas culturas ancestrales compartimos. Por ejemplo, es muy interesante ver cómo culturas que uno pensaría son opuestos a México, en particular la asiática, específicamente la japonesa. Hay pocos lugares en el mundo que celebran la muerte. En Japón, de una manera obviamente muy especial, muy particular, celebran también la muerte como la celebramos en México. Entonces estos puntos de contacto, a veces intangibles de alguna manera, cuando van los visitantes extranjeros a la Casa Barragán, es presente cómo transmiten estos valores, los asimilan. ¿Por qué? Porque están presentes. Las culturas principales del mundo tienen una manera de permear, de entenderse, de comunicarse. Por eso actualmente la gente que viene a la Casa Barragán, tanto nacionales como extranjeros, se sienten atraídos por lo que hay dentro de la Casa Barragán, porque el arquitecto logra articular un discurso interno juntando desde lo que es Norteamérica, Sudamérica, Asia, Europa e inclusive las culturas de Oceanía. Creo que en pocos sitios del mundo se puede lograr esta articulación de un discurso perfectamente bien armado para ser entendido por todos. Y otra parte muy importante, la arquitectura, la cultura no requiere un lenguaje hablado, es un lenguaje empático, un lenguaje en el que todo mundo llega y lo siente. Son lugares para ser percibidos no solo con los cinco, sino con los seis sentidos, o si hay más sentidos también. Entonces es muy bonito, muy interesante cómo la gente, me ha tocado, vaya, algunas visitas recientes, lo puedo citar, que al terminar o en ciertos puntos de la casa, extranjeros todos, la gente empieza a llorar, de que se sienten que hay una nostalgia que a veces se ha perdido en muchas culturas y que en México conservamos. Eso es algo importante, y que un monumento del siglo XX transmite estas emociones por medio de muros, luz, el piso, materiales, texturas, es muy bonito, es muy interesante. Entonces creo que ese tipo de emociones, experiencias que transmite la arquitectura moderna, creo que es algo que deberíamos estar orgullosos, y comparto aquí con mis compañeros que es algo que deberíamos de mantener, de conservar. La arquitectura nacional mexicana de los años 40, 50, 60 debe de ser patrimonio moderno, debe de ser algo que nosotros estemos orgullosos y que no sea tan fácil tirarlo y construir algo más. Es importante, obviamente, que dentro del tejido urbano haya ciertos objetos, elementos arquitectónicos que, digamos, complementen el discurso, pero hay lugares donde sí hay que conservar, donde sí hay que mantener, y eso es lo que hace a México muy atractivo. Y dentro de todo esto, la Casa Barragán es uno de los ejemplos más bonitos, más interesantes. Primero, del lugar donde se ubica, la forma como ha, lo voy a poner en términos positivos, aunque es un término negativo, contagia a todo el área. Es muy curioso cómo la Casa Barragán, que curiosamente la fachada es gris, no se vaya, pero alrededor la gente siente que es parte del barrio, y empiezan a pintar las casas de color, empiezan a mantener todo, empiezan a cuidar la zona. Entonces, muy bonito cómo se va contagiando esta parte, cómo la gente se siente contenta de que haya algo que hace que el barrio tenga un valor agregado dentro de esta gran urbe donde hay muchísimos monumentos. Complementando lo que decía Carlos, también en México tenemos 35 monumentos, 35 patrimonios declarados por la UNESCO, de los cuales hay dos del siglo XX. Primero, en 2004, la Casa Barragán, y número dos, hay que decirlo con todas sus letras, es también la UNAM. La UNAM en 2006 también cumple 20 años de haber sido nombrada, declarada Patrimonio de la Humanidad. Hecho que, en fin, hay que prepararse también para hacer celebraciones, que también es algo muy importante, es un gran hecho, y ya somos dos. Ojalá se sumen más monumentos modernos de México dentro de esta importantísima lista de patrimonio mundial. Muchas gracias. Adelante.